La Voz de América presenta.
Hola, les saluda Belén Mora desde Washington. ¿Qué tendremos hoy en Visión 360?
Impulso latino en Estados Unidos.
Tenemos tepecianos que son dueños de compañías que están invirtiendo acá.
Emprendimientos hispanos suman millones de dólares a la economía estadounidense. En una sociedad obsesionada con el éxito,
el fracaso es muy sensible, especialmente en el mundo empresarial. Así que este es un gran problema para las organizaciones.
Un museo celebra el fracaso como el primer paso hacia la innovación.
Viajar en el tranvía histórico de Buenos Aires es como viajar en el tiempo y en el espacio.
Un recorrido cargado de nostalgia que se resiste al paso del tiempo. Y en honor al Día de los Muertos,
es un pan que está azucarado con un saborcito a naranja.
Los llevamos en un viaje a través de la historia y el simbolismo de un platillo típicamente mexicano. Esto y más en Visión 360, a continuación.
Fuerza económica creciente en Estados Unidos. Más de 800 mil millones de dólares fue el aporte de esta comunidad a la economía estadounidense en 2023. Y existen planes para expandir esta contribución. Pero en la medida en que crecen las oportunidades, también crecen los desafíos, como nos cuenta Diva Lizeth Cash.
Una cartilla para aprender a preparar los impuestos fue lo que cambió la vida de Javier Solís en 1990.
Me encantó ese desafío de estar llenando y siguiendo las instrucciones del librito ese. Y fue algo que comencé a hacerlo todos los años, porque como es solamente de enero a abril, y honestamente, los reembolsos la gente los quiere lo más pronto posible.
De calcular las rentas manualmente para sus familiares en su tiempo libre, pasó a vender 250 franquicias por las que anualmente pasan 60 mil clientes para cumplir con su cita anual con la hacienda estadounidense.
Me tomó 2 años acumular dinero de mi propia cuenta.
30 años después de iniciar su proyecto en Nueva York, dice que su misión es ahora preparar a la nueva generación de administradores latinos.
Los entrené para que puedan manejar el programa de preparación de impuestos, cómo hacer el mercadeo, cómo tratar con los clientes, cómo manejar este, o sea, todo ese entrenamiento yo lo tuve que hacer desde cero para ellos.
Y como Javier Solís, son muchos los hispanos que con sus emprendimientos contribuyen a la economía estadounidense. Según la Agencia Federal de Pequeños Negocios, existen más de 5 millones de empresas propiedad de latinos en Estados Unidos. Negocios que, en 2023, contribuyeron más de 800 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de un 34% en los últimos 12 años. Pero ser de las minorías con mayor crecimiento en Estados Unidos, en ocasiones, llega con sus propios desafíos. Y para muchos emprendedores, eso significa la dificultad de acceder a créditos blandos para despegar con sus emprendimientos.
Primero que nada, había que hacer una buena inversión. No tenía el dinero y obviamente los bancos no te dan ningún capital cuando es una idea nueva.
En vista de ello, el gobierno de Estados Unidos anunció recientemente el desembolso de más de 3 mil millones de dólares en concepto de créditos para pequeños negocios de propiedad latina. Y aunque las perspectivas son optimistas, reconocen que existen desigualdades a la hora de acceder a estos recursos.
Definitivamente, todavía existe una brecha en el acceso a oportunidades de contrato en general, porque históricamente hemos visto barreras de entrada. Hemos tratado de optimizar nuestro programa de certificación para que los latinos puedan tener acceso a estos programas socioeconómicos especiales que los benefician para obtener contratos gubernamentales.
En Washington, la Cámara de Comercio Hispana calcula que actualmente cerca del 30% de la economía capitalina es movida por alrededor de los 500 negocios hispanos. Sin embargo, pese a estas cifras, existen realidades que mueven a las organizaciones a seguir trabajando para apoyar y capacitar a sus asociados.
Tuvimos casos que guardaban su dinero en latas, en cajas de zapatos al momento de la pandemia. Y tú dices, imposible. Lamentablemente sí, porque ya son dueños de empresa por más de 30, 40 años, siguen al frente de la empresa, todavía no le han pasado un hijo. Entonces mantenían su contabilidad de esa manera.
Para resaltar la contribución de ese colectivo. Recientemente la Casa Blanca celebró el aporte de la comunidad centroamericana y especialmente de los salvadoreños.
No solo en pequeños restaurantes, pero con negocios de construcción. Tenemos tepecianos que son dueños de compañías que están invirtiendo acá y en unas cosas están invirtiendo en El Salvador para poder sacar adelante las dos economías.
Son millones las empresas latinas que impulsan la economía de Estados Unidos en rubros tan variados que van desde el sector gastronómico, la construcción y hasta los servicios, como es el caso de Javier Solís, quien destaca que capacitarse e informarse es la clave del éxito para aprovechar las oportunidades.
Una mentalidad de no convertirte en el técnico, sino convertirte ya en el administrador.
Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
Y hablando de emprendimientos, más de 150 productos fallidos de todo el mundo se exhiben en Washington, D.C. El llamado Museo del Fracaso exhibe artículos que, pese a su desaparición prematura, allanaron el camino para mejores innovaciones. Catherine Rivera nos cuenta.
Se suponía que esta silla, inspirada en el tradicional juego del hula hoop, ayudaría a hacer ejercicio en la oficina. Pero lo único que logró fue marear a las personas. Y esta bicicleta hecha de plástico no podía sostenerse, tumbando al suelo al usuario en consecuencia. O esta muñeca, con la habilidad de masticar su comida de plástico, pues también era capaz de mordisquear los dedos de los niños. Estos son solo algunos ejemplos de los más de 150 productos fallidos que se exhiben actualmente en el Museo del Fracaso en la ciudad de Washington, D.C.
Son productos y servicios en los que las personas que invirtieron dinero y recursos tenían expectativas muy altas de que traerían cosas buenas, y las cosas no salieron como lo habían planeado.
Creado por un psicólogo clínico que promueve la idea de aprender de las malas experiencias, los objetos aquí expuestos provienen de una variedad de industrias, desde algunos que terminaron siendo desastres, hasta otros poco prácticos, caros y peligrosos.
Una mascarilla que aplica descargas eléctricas en el rostro para hacerte lucir más bella. Un palo de golf en el que orinas para no tener que ir al baño cuando juegas golf.
Y es que para Samuel West, fundador de este museo, la sociedad actual solo busca el éxito como norte, por lo que intenta hacer recordar que las fallas también son buenas.
Estados Unidos es una sociedad obsesionada con el éxito. Por eso el fracaso es muy sensible, especialmente en el mundo empresarial. Así que este es un gran problema para las organizaciones, porque si no aceptas el hecho de que fracasaste, no serás innovador y no podrás aprender de tus fracasos.
West señala que existen empresas y productos que inicialmente fracasaron, pero que luego evolucionaron hasta convertirse en grandes sensaciones. Un ejemplo de esto es el gigante de los videojuegos, Nintendo.
Han fracasado espectacularmente con diferentes inventos. Uno se llama Power Glove. Es un guante que te pones para controlar el juego en la computadora. Fue un completo fracaso. Otro era una consola de juegos 3D en la que te sentabas así para mirar.
Lo cual podría dañar la vista de los niños si se usaba más de 10 o 15 minutos.
Pero Nintendo aprendió de estos fracasos y creó una de las consolas de videojuegos más exitosas de todos los tiempos, la Nintendo Wii.
El Museo del Fracaso tuvo una primera temporada en Los Ángeles y cerró sus puertas en 2021. Ahora es su primera vez en la capital del país, donde estará un tiempo indefinido para recordar que quien no se arriesga, no gana, y que incluso el fracaso puede ser algo popular. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
Al regreso hacemos un viaje en el tiempo para descubrir cómo era el transporte público hace 100 años. Ya volvemos.
Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López.
López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Seguimos en Visión 360. Por años el tranvía fue el transporte predilecto en Buenos Aires hasta que en 1963 desapareció abruptamente. Pero en los 80 un grupo de entusiastas rescataron uno de los vagones del olvido y hoy este tranvía abre sus puertas a visitantes, como nos muestra Gonzalo Báñez Villar.
Subirse un tranvía en Buenos Aires es como subirse un viaje a la historia. Acompáñeme a conocer todos los secretos de uno de los transportes públicos que marcó una época en la Argentina y se resiste al paso del tiempo.
Bienvenidos a Tranvía Histórico. ¡Arriba nomás!
Del apogeo al ocaso en solo 100 años, el tranvía eléctrico fue uno de los transportes públicos predilectos de los habitantes de Buenos Aires. Se instaló en la ciudad en 1863 y llegó a tener casi 500 kilómetros de vías, hasta que en 1963 se descontinuó el servicio por ser obsoleto y deficitario. Fue algunos años después que un grupo de aficionados decidió crear la Asociación Amigos del Tranvía, con la intención de lograr que los viejos vagones históricos volvieran a entrar en circulación, al menos en recorridos reducidos como el que circula en la actualidad en pleno corazón de Buenos Aires.
El tranvía de Buenos Aires, más allá de pasear en tranvía, en un servicio histórico turístico, que a diferencia de muchas ciudades que tienen grandes museos de tranvía, el nuestro tiene la gran dicha de poder circular por la calle, entre el tránsito, como circulan realmente los tranvías de verdad y como lo hicieron durante tantos años.
Los tranvías circularon en la ciudad durante 100 años. En 100 años habían generado una relación entre sus usuarios y el medio de transporte. Vos podés decir, esto es re loco porque es una máquina, ¿poco? Es una máquina, ¿no? Pero generó aficionados. Cuando lo dieron de baja, los aficionados se quedaron sin nada. De entre el 76 y el 79 se mandaron cartas y así apareció este coche. Este coche fue el primer coche que tuvo la asociación.
En el sabor de lo hecho por aficionados, en forma completamente voluntaria, con mucha pasión por esto que hacemos, porque estos tranvías donde ustedes mismos han viajado han sido conseguidos y reconstruidos por nosotros mismos.
Este tranvía histórico ofrece servicio gratuito los fines de semana para que cientos de personas puedan vivir en primera persona cómo era viajar en la ciudad 60 años atrás. Porteños, turistas, curiosos, son muchos los que se acercan.
Se sorprende, se saluda.
¿Está calentado?
Y
pasa esto también. La entrada se saca en Emilio Mitre y Bonifacio. Hay que hacer la fila. Y pasa constantemente. Se paran, lo miran, se fotografían.
Viajar en el tranvía histórico de Buenos Aires es como viajar en el tiempo y en el espacio. Viajar en el tiempo, trasladarse a cómo viajaban la gente hace 70 años, 80 años, y viajar en el espacio, en este barrio hermoso que es el barrio de Caballito, todos los fines de semana para darse un paseo y gratis, porque así lo hacemos los amigos del tranvía.
Un medio de transporte con esencia de pasado que funciona en el presente, ¿para qué? Cada vez más personas puedan sentir lo que es resistir al paso del tiempo y de la memoria. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Seguimos en nuestro recorrido y vamos hasta la mitad del mundo, en Ecuador, en el punto donde se unen el norte y el sur. Adriana Núñez Rabascal nos lleva en una travesía para descubrir los encantos y misterios que guarda este emblemático monumento que atrae a más de 800.000 visitantes cada año.
Desde hace 280 años, a esta línea amarilla se le conoce como la mitad del mundo. Sobre ella, cientos de viajeros se han tomado fotografías poniendo un pie en el norte y otro en el sur. ¿Sí? Y aunque lo disfrutan por creer que están justo en la mitad de la Tierra, no, no lo están. Bueno, están muy cerca. Resulta que un mal cálculo en el pasado estableció la latitud cero en este espacio. En aquel tiempo, una misión de franceses y españoles emprendió un viaje para poner fin a la discusión de cuál era la forma exacta de la Tierra. Si era ovalada, como sostenía René Descartes, o era achatada en los polos, como afirmaba Isaac Newton.
Es una misión que llega a 1736 y no se va en el 37, se va en 1744. ¿Sí? Normalmente ellos debían quedarse aquí 2 años. Y justamente al encontrar los obstáculos naturales en principio, los relieves, las quebradas, los ríos, las montañas, el clima, la lluvia, se ven ellos pues extremadamente complejos, se ven limitados a seguir despacio, a un pasito de tortuga, subiendo y midiendo y remidiendo, ¿no? Recalculando, porque se iban del un extremo de la cordillera al otro extremo a pie.
Este colosal esfuerzo tuvo, sin embargo, un error que no se detectó sino hasta el siglo XX. La verdadera línea del Ecuador, o la mitad del mundo, está en la montaña de Catequilla, a 240 metros de este lugar.
Entonces estamos hablando de una misión realmente apoteósica. No podemos hablar simplemente de que ahora nos resumimos a un GPS que un niño de 5 años puede poner y ya está. Estamos hablando de gente que casi pierde su vida y es más, algunos lo perdieron aquí en el Ecuador.
Pero aún así, hay fenómenos que solo se dan cuando se está tan cerca de la línea que divide en dos al planeta.
Entonces, lo logré, después de como 20 minutos lo logré. Las buenas energías porque me reconcilié con mi novio.
Ya sea por las energías o por estar en el punto exacto, es así como se puede lograr el equilibrio sobre un clavo.
Es parte de mito y parte de realidad, ¿no? Recuerda que estamos hablando de 5 kilómetros de influencia de la línea con fuerzas que vienen del sur y fuerzas que descienden del norte para volverse nulas en la mitad del mundo. Entonces, esto de equilibrar tampoco, como tú viste, no es sencillo, ¿no? Hay que practicar.
Práctica y paciencia. A pesar de los intentos, tanto Edison como yo fallamos.
Correcto.
Otro de los tesoros del lugar es que desde aquí se pueden apreciar todas las constelaciones, aunque no al mismo tiempo.
Las montañas que estamos viendo, por ejemplo, que asoman en este momento en cámara, son montañas que son como puntos de observación para las estrellas, ¿no? El sol al caer perpendicularmente llega un momento siempre en el día donde tu cuerpo o cualquier objeto que produzca sombra, la sombra cae también perpendicular y no se puede ver la sombra.
A pesar del error histórico de unos pocos metros, el tiempo ha asumido este monumento como la mitad del mundo y así ha sido exhibido con orgullo por años por los ecuatorianos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Quito, Ecuador.
En breve les contamos sobre un proyecto que une arte, misterio y amor por el medio ambiente. Quédense con nosotros.
Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Se celebra el mes de la herencia nativoamericana en Estados Unidos y en el marco de esta conmemoración les contamos sobre un proyecto que involucra a esta comunidad para concienciar sobre el medio ambiente. Julia Riera nos amplía.
Bruni Dune es una de las 6 troles gigantes que se esconden en los bosques del oeste de Seattle. Con una mirada triste toca la flauta para que regresen las orcas, uno de los símbolos de la región y que están en peligro de extinción debido a la caza no controlada, el cambio climático y la falta de alimento.
Creo que es muy bonito y la historia que hay detrás, llamando a las orcas y preguntando dónde se han ido, creo que es algo profundo.
Originarios de Escandinavia, los troles son de las criaturas más populares de la mitología nórdica.
Trolls are kind of fantastical beings.
Son una especie de seres fantásticos más antiguos que la vida. Y sí, pueden ser un poco siniestros y amenazantes, pero aquí tienen un acercamiento muy suave con el público y son realmente portadores de este mensaje de sostenibilidad y cuidado de la tierra.
La idea de estas criaturas escondidas en los bosques surgió de la creatividad del artista y activista danés Thomas Dambo, quien creó a Bruni Dune.
Cuando voy al área y luego veo que hay trozos de madera flotante y escucho una historia sobre las orcas que desaparecen debido a la migración de salmones, que es algo grave, eso me inspira a crear un personaje. Luego escribo un pequeño poema sobre el tema y lo convierto en una historia.
Este artista ha creado un total de 120 troles distribuidos en el mundo. Y 5 están ocultos en los bosques de los estados de Washington y Oregón.
Hay algo de intriga porque la gente tiene que buscarlos y el arte en sí mismo es hermoso.
Todos están hechos de materiales reciclados.
El mundo se está quedando sin recursos mientras se ahoga en la basura. Y esos dos problemas son la solución. Si solo los combinas y entiendes que la basura de un hombre es el tesoro de otro, el mundo no se está ahogando en la basura. Está lleno de tesoros.
Y para que este proyecto fuera toda una realidad, artistas voluntarios de tribus locales ayudaron en la construcción de los troles.
Quería llevar a cabo este proyecto con Thomas porque el mensaje que está enviando es el de salvar el planeta, el mismo mensaje que enviamos nosotros como nativoamericanos. Creemos que vale la pena salvar nuestros hogares, que deberíamos ser buenos administradores de la tierra.
Estos troles en los bosques de Washington harán su labor por el lapso de 3 años y son promovidos por la Fundación Scan Design, cuya misión es fortalecer las relaciones entre Dinamarca y Estados Unidos. Julia Riera, Voz de América.
Quédense con nosotros porque al regreso hablamos sobre un dulce manjar mexicano muy típico de estas fechas. Ya volvemos. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Es proteger a la escuela con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Infaltable en la celebración del Día de los Muertos dentro y fuera de México. Hablamos del pan de muerto, un manjar rico en historia y simbolismo que se convirtió en uno de los platillos más importantes de esta celebración.
La historia del pan de muerto se remonta a las antiguas civilizaciones indígenas de México. En las culturas prehispánicas se realizaban ofrendas a los difuntos y el pan era un elemento esencial para estos rituales.
Un pan hecho visualmente con huesos, ¿sí?, que representa precisamente esa unión a través de la convivencia entre los dos mundos, por así llamarlos, y compartir con ellos, ¿no?
La forma circular del pan de muerto simboliza un cráneo y huesos, estableciendo una conexión simbólica con la muerte.
Y te puedo decir de hablar de sabor, pues aquí lo elaboramos con la grande calidad, tratamos de darle calidad, sabor naranja, hay veces que le echamos ralladura de sabor naranja también, para que salga bueno.
Los ingredientes clave incluyen harina, azúcar, mantequilla, huevos y anís, que se mezclan con esmero para crear una masa suave y aromática.
Sí, sí tiene algo diferente. Hay que dejar que la masa repose un poquito, ya cuando esté dándose vueltas en la máquina, y ya se reposa poquito y ya se empieza a hacer la elaboración del pan. De hecho, también se dejan reposar los huesitos para cuando uno los trabaja uno más de volada.
Este pan no solo es una delicia para el paladar, sino también un símbolo de la unión de las familias mexicanas y latinas en el Día de los Muertos. Ya sea en los altares como ofrenda para los seres queridos fallecidos o compartiéndolo en familia, son formas de mantener vivo este legado.
Bueno, para estas fechas los venden en cualquier panadería y nos gusta mucho porque es una tradición mexicana y pues nos gusta porque compartimos en familia y porque lo acompañamos con un chocolatito o con café. Ya sea según el gusto de cada quien.
Es un pan que está azucarado con un saborcito a naranja y prácticamente lo venden en todas las panaderías en estas fechas en la ciudad porque es una tradición por el Día de Muertos.
El pan de muerto es mucho más que un simple alimento. Es una ventana a la rica historia y profunda espiritualidad de México.
Sobre todo, tomando en cuenta la gastronomía mexicana, esa gastronomía tan dulce, tan especial a la hora de procesar el pan aquí en México, y claro, con su representación de los muertos.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Llegamos al final de Visión 360. Gracias por acompañarnos. Puede encontrar estas y otras historias en www.vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales @Voz de América. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima.